El equipo de Psicolaila quiere advertirle que este es un programa que puede resultar soez e incluye palabras altisonantes y comentarios y opiniones controvertidas. Si usted no entiende estas palabras, por favor, absténgase de escuchar este podcast. Hola chicos, bienvenidos a un episodio más y pues... ¡Ay, Diosito! ¿Qué les puedo decir? Cada vez estamos peor en cuanto a la psicología se refiere. Y muchas cosas más, pero últimamente, bueno, no, desde siempre, la psicología ha estado rodeada de pseudociencias que nada más no permiten que ni el público tenga una buena... Me refiero a público como la gente en general, la gente que no es psicólogo, tenga... Pues un buen concepto acerca de la psicología, que lo relacionen con cosas que no van, y también que el mismo psicólogo que no se informa bien caiga en temas, híjole, pues de difícil, de dudosa procedencia. ¿A qué me refiero? Bueno, ahorita lo voy a desarrollar un poco más en el contenido, pero aquí en la introducción les quiero platicar que hay mucha pseudopsicología, que es lo que al final del día le hace daño a la psicología como tal. Eso que la gente venga pensando que un psicólogo te va a leer la mente, que cualquier psicólogo te puede dar terapia, ya les he dicho y se lo repito para aquel que es nuevo y no ha escuchado nunca uno de mis episodios de aquí del podcast, pues he repetido varias veces que el hecho de que alguien sea psicólogo no lo hace terapeuta. Ok, entonces para ser terapeuta tienen que pasar por una especialidad en donde pues les enseñen durante varios años y aprendan muchos contenidos como para poder ejercer como terapeuta, para poder estar a cargo de las emociones, sentimientos, pensamientos, conductas que tiene otra persona y saber guiar a esa persona hacia una resolución de sus problemas. Pero creo que sobre todo ahora que es pues la época de la sobreestimulación y de la sobreinformación, estamos muy mal informados. Incluso los mismos colegas los he escuchado decir barbaridades. Y no es gente que yo conozca, pero es gente que sale en la tele, por ejemplo, que están ahí reconocidos y que dice psicólogo, psicóloga tal. Y hablando de cada cosa que digo, es que eso, ¿en dónde dice? ¿En dónde viene? ¿Cuál teoría? Y cuando me voy a investigar, resulta que pues no, que son cosas que por ahí dijo un escritor, una ensayista, algo que postuló un cuate hace 100 años, que son pseudociencias que hasta el momento no han demostrado eficacia. O sea, no son cosas reales. Y eso me lastima porque... va gente esperando una solución a sus problemas y van con quien creen que les puede ayudar, porque pues toda la vida nos la pasamos diciendo ve a terapia, busca un psicólogo, tal. Pero si ese psicólogo no está bien informado, cae en estas cosas, en estas pseudociencias, en estas pseudopsicologías, en el tipo de autoayuda que no ayuda. Hay un tipo de autoayuda que pudiera ser bueno, pero son muy específicos y para ciertas cosas. Y hay la otra que es la que abunda, que es esa autoayuda que nada más busca ser best seller. Esa es la única finalidad que tiene esta gente, engañar y vender y ganar dinero a costa de la salud mental y emocional de mucha gente. Entonces, pues, esta es mi introducción y creo que me voy a poner seria porque son temas que me duelen. Entonces, pues me puse a investigar bastante. Ahorita les voy a dar ahí platicadita toda la información que encontré. Y bueno, pues comenzamos, muchachos, comenzamos este podcast, este episodio todo serio. Bueno, ahora sí, les voy a platicar qué está pasando, por qué hago este episodio. En general, bueno, se llama Psicolaila el podcast, entonces la idea desde un principio es pues que yo iba a manejar ciertos parámetros y al final, digamos, de que íbamos a hablar de un tema, pues le iba a dar como ahí una revisada por la psicología social, ¿no? Algo no tan profundo, no tan de flojera para quienes no son fans de la psicología, pero pues que al final les quedara como algo ahí. Después, pues ya todo cambió y se volvió en un podcast más dicharachero. Pero pues al final, una de mis preocupaciones pues es precisamente esa, ¿no? Como que al final sí quiero dar pues ciertos datos o encaminar un poco al público que llegue a escuchar esto a que pues vea la psicología con otros ojos, desde que es una ciencia y que también pues tiene mucho que ofrecer y hay como mucho más por dar de parte de la psicología. O sea, la psicología tiene mucho por dar todavía y que puede usarse y ser útil para varias cosas, ¿no? Eso pues como que era la idea. El chiste es que pues poco a poco lo he querido integrar nuevamente, entonces por eso estoy haciendo alguno que otro episodio que sí tiene que ver mucho como con psicología y pues sí procuro como darle al final ahí aunque sea una huellita, dejar una reminiscencia de algo de psicología. Bueno, y este es todo acerca de psicología porque hace poquito estaba platicando con una señora de temas random, ¿no? Estamos hablando de cualquier cosa, ¿no? Que el clima, sí, ¿no? Que feo, ya viene Navidad, sí, ay, no, qué padre. Bueno, en medio de la plática pues surge una preocupación de parte de ella, de una nieta, ¿no? Que ella tiene, está chiquita, y me dice, pues es que me preocupa que de grande, una cuestión X, ¿no? Vaya a estar afectada por estas huellas de la infancia, por sus huellas emocionales de la infancia. Y yo así como de, ¿qué? ¿De qué me habla? ¿Qué es eso? Y todavía muy digna la señora, así como de, tú eres psicóloga, ¿no? Y yo así de, sí. ¿Ay, a poco no sabes de las huellas de la infancia? Y yo así como de, no, ¿qué es eso? Y como que se sorprendió y hasta se ofendió y como que me vio con cara de, pues, qué mala psicóloga, ¿no? Y ya me contó que son, pues, heridas que te quedan cuando eres chiquito y que generalmente pasan porque tus cuidadores o tus padres, pues, no ejercen bien su papel. Y entonces, pues, ya quedas con traumas para toda la vida, dicho de cierta forma, ¿no? Entonces yo dije, a ver, no, espérame, ¿qué me estás hablando? No, eso no es así, no funciona así. La conducta, la mente, la psicología, no va por ahí. Pero bueno, me quedé intrigada y me fui a investigar a ver de qué rayos me estaba hablando. Pues me salió muchísima información. Me sentí un poco decepcionada de ver que muchos programas de televisión, de radio, de los más vistos a nivel no solo nacional, sino creo que hasta mundial, sobre todo en Latinoamérica, más bien, le ponen como mucha atención a esta gente que viene y habla de las heridas emocionales, de la huella de abandono, ¿no? De las heridas del alma. Y yo dije, ¿de qué me está hablando esta gente? Entonces pues me puse a ver esos programas y resulta que son incluso a veces psicólogos, o sea, ellos son psicólogos, formados como psicólogos y psicoterapeutas, ahí con todas sus credenciales de psicoterapeutas, hablando de la huella de abandono, ¿no? Y así, ¿de qué me hablan? ¿Qué quieren decir con eso, no? Y me quedé muy sacada de onda porque lo que decían me parecía totalmente arbitrario y unos conceptos muy a la ligera, casi parecía autoayuda. O sea, no le vi como cara de ciencia o de psicología real a absolutamente nada de lo que estaban diciendo. Y me pareció horrible porque dije, bueno, es que esta gente dice que son psicólogos y dicen que son psicoterapeutas. Incluso algunos son como medio reconocidos así a nivel nacional. Y hablando de eso, yo dije, bueno, pero ¿de qué me estoy perdiendo, no? Y me puse a investigar más y más y más hasta que llegué a la raíz de la situación. Hace muchísimos años había, cuando empezaba a surgir el psicoanálisis, un psicoanalista que más bien era un inventor, pero bueno, también tuvo estudios de psicoanálisis, que se llamaba Wilhelm Reich, es uno de los más o menos conocidos, ha hecho varias teorías, bueno, hipótesis, bueno, sí, teorías e hipótesis alrededor de la conducta humana,
y varias observaciones, incluso tuvo que ver ahí como con cuestiones del marxismo, o sea, sí fue un escritor muy prolífico, pero en lo que toda esta obra de las huellas de la infancia y esas cosas están basadas, tienen que ver con una teoría que él le llamó teoría del orgón, en donde él habla acerca de una fuerza vital o un prana, la energía universal, y pues él intentaba medir esa energía, decía que al canalizar bien esa energía, pues muchos de nuestros problemas emocionales podían ser aliviados o curados, ¿no? Cosa que la ciencia hoy en día no ha demostrado, no ha avalado, no tiene ninguna eficacia, no está basado en la realidad, hasta el día de hoy que estoy haciendo este podcast. Bueno, eso fue por allá de 1930, o sea, ya casi 100 años, hace 90 años, bueno, 90 y algo, 91, 92 años, casi 100 años, o sea, estamos basando esto en algo que alguien dijo hace 100 años, donde todavía la psicología no existía como la conocemos hoy en día, el psicoanálisis siendo... Y todo estaba en pañales, o sea, cada quien le metía ahí ideas y todo se iba anotando y acumulando y decían, sí, esta idea, sí, se escucha bien, ponla, esta otra idea, sí, también, échala. En lugar de realmente ponerse a investigar y mediante una metodología verificar que lo que se está postulando es real, pero bueno. Después hay una señora que se llama Lise Bourbeau, bueno, no sé si se pronuncia así, yo me imagino que se pronuncia así, canadiense. Leyó, o sea, tuvo un acercamiento a los textos de Wilhelm Reich, de varias teorías que él hizo y que al final pues no resultaron en nada, y entonces ella es escritora, es ensayista, no es psicóloga, no es psicoanalista tampoco, no ha estudiado nada que tenga que ver con conducta y mente, entonces pues se avienta un libro muy bonito que habla acerca de las 5 heridas del alma. Y te dice que hay 5 heridas narcisistas, ¿no? Que al ser humano le afectan en su infancia. Y esas 5 heridas son la de rechazo, la de abandono, la de humillación, la de traición y la de injusticia. Y que depende cuál de esas hayas sufrido en tu infancia o cuáles, va a depender tu conducta en la adultez y las cosas que te llevan a estar mal en tu vida y a sentirte desgraciado e infeliz. Y a no estar reconciliado contigo mismo. Entonces, pues bueno, la verdad es que lo intenté leer uno de estos libros, la verdad lo descargué en pirata, no iba a gastar mi dinero en esto, y pues muy bonito, o sea, sí, está muy poético, muy bonito, muy... Si tú lo ves de primera podrías decir, sí, claro, tiene lógica, ¿no? Pero cuando ya has estudiado un poquito, o leído, pues, cosas básicas de psicología de verdad... Pues te das cuenta que esta señora se está sacando conceptos, pero de la manga al por mayor. Al final, como que intenta hacer un libro de autoayuda, ¿no? Que hay autoayuda, no me juzguen, pero hay autoayuda que sí es, pues, de ayuda, como lo dice la palabra. Son muy contados esos libros, pero sí puede haber. Pero este no es uno de ellos, definitivamente. Lo peor es que esta señora vendió 4.5 millones de libros. Es una best seller. Lo peor es que al estar basada en un psicoanalista, pues mucha gente la tomó relativamente en serio. Y entre ellos, algunos incluso psiquiatras y psicólogos formados, con cédula, con título, gente que se supone que estudió. Y después retoman esto y no nada más... lo ven como una metáfora, ¿no? De algo que tal vez podrían utilizar en sus prácticas de terapia, ¿no? Que tal vez con algún paciente pues lo pudieran hacer uso de esto, pero insisto, de forma muy metafórica. No. Lo retoman como algo en serio, se especializan en eso. Bueno, no es una especialidad real, pero leen mucho al respecto y entonces van y hacen simposios y dan pláticas acerca de las 5 huellas y después salen en televisión a nivel nacional.
que son invitados por los conductores, que tienen hasta cierto punto credibilidad por parte de la población. Y bueno, se hace un desgorre y después por eso las señoras están preocupadas de que sus hijos o sus nietos vayan a salir con una huella de estas, ¿no? Lo peor es que también esta gente que son psicólogos formados, pues lo dan en sus terapias, o sea, forman parte de sus técnicas de terapia. No nada más esta, hay un montón de pseudoterapias pseudopsicológicas. Ya hace un par de episodios les platiqué de las técnicas alternativas, ¿no? Como la medicina alternativa y esas cosas que bueno, se quieren hacer llamar medicina. Pero, pues yo les decía que hay algunas que si a ti te ayuda, pues está bien, siempre y cuando no sea algo que afecte a alguien más y no afecte tu salud, sino que pueda ser algo que complemente tu tratamiento, que no dejes tu tratamiento, ya sea médico o psicológico, y que está bien, ¿no? Tú eliges si quieres hacer uso de esas, pero siempre y cuando no abandones tu tratamiento real, oficial. Bueno, hay algunas que interfieren. Y por eso es que yo les decía también que hay que ser muy cuidadosos y muy objetivos con qué es lo que estoy recibiendo, qué es lo que estoy haciendo, ¿no? Porque algunas sí pueden afectarte emocional, sobre todo en estas, yo me estoy encaminando en estas, ¿no? En las psicológicas, o bueno, pseudopsicológicas, que sí pueden llegar a afectarte en lugar de ayudarte y no te das cuenta tú como paciente. Entre estas, pues voy a mencionar algunas que probablemente van a causar ahí como un poquito de revuelo, pero bueno, están las constelaciones familiares, que es esto que te dicen que lo que hizo tu bisabuela impacta en ti porque son conductas y cosas que han estado guardadas en la familia y se te han transmitido hasta casi genéticamente. Eso no tiene ninguna validez científica. Okay, no hay forma que algo que hizo una bisabuela que tú no conociste te impacte directamente, a menos que haya sido una cuestión legal o que tenga que ver, pues sí, con una enfermedad genética. Entonces sí, pero si nada más tu bisabuela era, no sé, muy tacaña, pues a ti no te va a afectar en que actualmente tú no tengas abundancia económica, ¿no? Así lo manejan estas pseudociencias. Bueno, pseudotécnicas, pseudocientíficas. Las otras, pues ya, ¿no? Feng Shui, angeloterapia, Reiki, tarot, incluso el mismo psicoanálisis y la Gestalt son pseudoterapias, porque no han tenido una demostración científica de que realmente funcionen. Sí, tienen muchas teorías, han sido a base de observación, llevan muchos años, todo, han sido muy estudiadas, pero no tienen rigor científico. Estas dos últimas, ¿ok? Las otras sí, no, por favor. Y yo ya les he contado, ¿no? Que yo a veces hago Reiki y cosas así, pero es como con otra onda, no es como que lo haga con pacientes, en primera porque yo no llevo pacientes, yo no soy terapeuta, y aunque lo fuera, obviamente no lo haría, porque eso tiene que ver como conmigo y mi forma de entender mi espiritualidad, pero eso es personal, individual, eso es mío. Lo demás no, o sea, no tengo por qué írselo a imponer a la gente como si fuera una terapia y como si la gente ya fuera a estar curada a partir de que les hago Reiki. No, o sea, no, tal vez pueda ser de ayuda como para relajarse o cosas así, pero no es una técnica terapéutica real para la psicología. Ajá, puede funcionar, como ya le dije, como técnica alternativa, pero no como terapia psicológica, ni de ninguna otra, o sea, como tal no es una terapia, es un acompañamiento a la terapia. Y como les decía, ¿no? O sea, este tipo de cosas, incluso la meditación y el mindfulness y todo eso, pues me hago las mindfulness, eso. Está muy de moda entre algunos psicólogos. Porque pues actualmente la psicología agarra de mole, chile y pozole, de aquí y de allá. Se ha convertido en una ciencia, bueno, no es la ciencia, o sea, la psicología no es ecléctica, pero sí los psicólogos se han vuelto eclécticos. No sé si con el afán de ganar clientes o si sea por ignorancia, porque
Un problema es que incluso varias de las universidades o de las facultades donde muchos psicólogos se forman tienen un gran bagaje de estas pseudociencias. O sea, por ejemplo, yo en la universidad donde estuve, pues había como, incluso llevábamos una materia dedicada al psicoanálisis, y está bien porque es historia de la psicología, ¿no? Que te dicen, empezó con el psicoanálisis, o sea, la psicología existe gracias al psicoanálisis en cierto punto. Pero de ahí en fuera, muchos docentes retomaban cosas del psicoanálisis, incluso algunos mostraron en algún momento alguna de estas pseudo técnicas, como las constelaciones familiares, o sea, como que está muy bañada en eso, incluso en las mismas facultades. Obviamente salen los psicólogos y dicen, bueno, pues es que esto de cierta forma existe, estoy abierto a la experiencia, a tomarlo como una forma de terapia, a dárselo a mis pacientes, pero pues eso a la larga puede afectar al paciente, y el paciente no se da cuenta porque pues él no sabe, ¿no? El paciente acude, da su dinero y dice, pues me fue muy bien porque ya hablé conmigo mismo, hablé con mi niño interior, me reconcilié conmigo, ya me conozco a mí mismo, y ese montón de cosas que suenan muy bien, pero para eso no es la terapia. O sea, no, eso no es con lo que tú vas a salir de la terapia. Tú tendrías que salir de una terapia para resolver las situaciones que te han generado pues esa incomodidad, ese malestar, o simplemente pues para estar mejor, ¿no? De acuerdo a lo que tú sientes que no está funcionando contigo en tu vida. Pero eso de decir que te reconciliaste con tu niño interior suena totalmente a una estafa, ¿sabes? Y si llevas 6 años en terapia y sales reconciliado con tu niño interior, creo que lamentablemente el psicólogo o psicoanalista o con el que fuiste, pues es un charlatán, ¿no? Ahora, bueno, vamos al siguiente punto. Bueno, y entonces, ¿por qué pasa esto con las pseudopsicologías o las pseudoterapias? Bueno, en primera, hay un problema estructural, en donde a las autoridades, y no nada más en México, en todo el mundo, no muestran un verdadero interés por la salud mental de la población. O sea, sigue siendo un tabú hasta cierto punto, o lo siguen viendo como algo insignificante, algo de menos, algo que no importa. Lo que importa pues es lo físico, lo que se puede ver, ¿no? Pero la cuestión emocional y conductual pues realmente no forma parte de las preocupaciones y del a dónde va destinado el dinero del pueblo, ¿no? Del erario del dinero público, ¿no? O sea, los impuestos que pagamos y eso pues van para muchas cosas, pero no para la salud mental. Entonces, como tal, no hay una estructura en donde el gobierno diga, a ver, están estas instituciones que ofrecen atención psicológica integral, ¿no? Lo que sí hay pues es por ejemplo, aquí en México, en el IMSS, pues el área de psiquiatría, pero no todo se resuelve con el psiquiatra. Digo, sí, hay psiquiatras que están muy preparados y son terapeutas y le saben mucho a la psicología, pero pues no son la mayoría. Muchos pues específicamente van por cuestiones de pues, como ya lo platicábamos en otros episodios, de algún tipo de desequilibrio en las sustancias que regulan pues ciertas funciones cerebrales, ¿no? Entonces, pues como tal, no es psicología, ¿no? No van como tanto a la conducta y a las emociones, sino más ya a lo físico, ¿no? Esa parte del desinterés. Por otra parte, pues lo que les decía, ¿no? No hay una regulación, no en las escuelas, ¿no? O sea, no es como que pasen por un filtro en donde digan estas materias sí, estas no, aunque se supone que en su plan de estudios debe estar. Pero insisto, como hay mucha desinformación, pues los que hacen los planes educativos pues no están al pendiente de que el profe que contrate sea específicamente
regido por la ciencia, ¿no? A lo mejor pues ese profe es muy ecléctico y da conocimientos a los jóvenes que sí están muy basados en ciencia, pero también le mete un poquito de otras cosas que ha estudiado, ¿no? O tal vez sabe mucho de cierto tema, pero de otro desconoce, pero aún así opina del tema que desconoce y, híjole, no, ya metió ahí información que no va. Entonces, pues desde ahí también la formación del mismo psicólogo no siempre está tan enfocada a que sea una psicología real, una psicología científica. La otra es que la psicología, como les digo, es una ciencia muy joven. Entonces, lleva más años la pseudociencia, ¿no? Por ejemplo, el psicoanálisis lleva añísimos, la Gestalt lleva añísimos. Y realmente como que los avances que se han hecho en psicología para lograr que esté basada en evidencia, pues llevan pocos años, llevan pues que serán unos 40, 45 años que se empezaron a hacer como experimentos más metodológicos y también con ética, ¿no? Porque pues antes se hacía cada experimento como el que vimos ahí del pequeño Albert, que dejan mucho que desear. Pero bueno, ya actualmente no es así. Ya hay un código de ética, que eso también me sorprende. Nosotros, siendo psicólogos, pues en cierto momento leemos el código de ética, aunque no seamos terapeutas, somos psicólogos generales y debemos saber cuáles son nuestras limitaciones y cuál es nuestro campo de acción. Pero no sé si muchos no lo leen o más bien deciden deliberadamente ignorarlo, porque insisto, hay muchos psicólogos sin formación de terapeutas dando terapia. Y hay muchos psicólogos que salen de psicología y aún así van y dan pseudoterapias, ¿no? Entonces, pues sí, es como difícil regular todo eso. Porque también no hay inspecciones, no hay un inspector que vaya de consultorio en consultorio viendo que efectivamente el psicólogo dé su terapia conforme a la ley, ¿no? O conforme a la ciencia, o conforme al código de ética. Pues no, o sea, realmente está muy poco regulado. Lo único que nos queda es informarnos mucho, tanto como psicólogos, y leer, y siempre cuestionarnos qué es lo que estamos viendo, porque yo vi en tantos lados y vi con tantos psicólogos este tema que yo decía, en verdad forma parte de lo que un psicólogo toma en serio, o sea, lo llegué a dudar, yo dije, es que suena a que sí, porque hay psicólogos hablando de esto. O sea, yo no soy terapeuta, ¿qué tanto puedo saber, no? O sea, realmente tal vez estoy desinformada. Pero no, le escarbé y llegué a la verdad, ¿no? A la resolución. Entonces, pues eso, ¿no? Invitar a los colegas que son psicólogos, pues a leer e informarse mucho y rascarle y rebuscarle hasta el último granito, ¿no? O sea, buscar hasta las últimas consecuencias una respuesta. Y por otra parte, también al público o a la gente en general, a los pacientes, a las personas que van en búsqueda de una ayuda, ¿no? Con un terapeuta, también que se informen antes de ir a regalar su dinero a un charlatán. Porque lamentablemente incluso dentro del mismo grupo de los psicólogos hay muchos charlatanes, ¿no? Entonces que se fijen así de, bueno, esta terapia está validada por la ciencia, ¿en dónde se da? ¿Este tipo de terapia realmente funciona? ¿En qué consiste? También que cuando el terapeuta habla con ustedes, ustedes le pregunten cuál es su marco de acción, ¿no? ¿De qué va a tratar las sesiones? ¿En qué está basado? ¿Cuáles son sus técnicas? Todo. Que pregunten todo y que estén muy bien informados. Cuando es un buen terapeuta, él se los va a explicar desde un principio su método de trabajo. Cuando no, pues ustedes les van a tener que estar preguntando. Hay unos que son muy buenos y que no les van a estar dando como todo el rollo, porque pues muchas veces uno como paciente llega y no sabes nada, ¿no? O sea, realmente por mucho que te dé información, tú te vas a quedar igual así con cara de, ah, bueno, padre, no sé de qué me estás hablando. Pero hay que ser más activos cuando vamos y buscamos una solución, ya sea médica o psicológica. Ser activos y buscar y verificar que realmente con la persona que estamos es una persona ética, es una persona estudiada con las licencias y con pues los conocimientos que requerimos para que nos pueda ayudar. Y no está mal, o sea, tú eres el paciente, al final tú eres el cliente, ¿no? Tú eres quien elige y no porque tú le estés preguntando vas a estar mal.
no porque estés preguntando, ay, ya llegaste con defensas muy altas y con cierto punto de negación y entonces te vamos a tratar porque esa forma de llegar y preguntar todo está mal. No, 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 hay que estar bien informados, ¿ok? Y no se dejen guiar por charlatanes. Bueno, ya, aquí termina. Este es el por qué quise hacer este episodio. Porque no deben de hacerle caso a todo lo que sale en la tele. Incluso estos cuates, o sea, les digo, me sorprendió que salen en la tele en programas que yo consideraba incluso serios, incluso algunos del Canal 11 que yo consideraba como pues un canal de difusión científica. Y híjole, no sé, sí me hizo replantearme muchas cosas, pero como siempre les digo, cuestiónenlo todo, verifiquen toda la información que llega a sus manos. Y pues ya, es todo, muchachos. Recuerden que los amo, no vayan con pseudoterapeutas. Y antes de que me vaya, bueno, ahorita me voy a despedir, pero al final hay una pequeña capsulita. No se vayan sin escucharla, es muy importante para los que escucharon el episodio anterior. Bueno, ahora sí ya, los amo, bye. ¡Mua! Chicos, antes de otra cosa, pues suscríbanse, denle like. Si están escuchándonos por YouTube, pues todo eso nos ayuda mucho. Síganos y todas esas cosas de compartir y todo eso. Si no, pues ya saben, estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter, aunque Twitter no lo uso mucho, en TikTok, aunque TikTok tampoco lo uso mucho. Pero bueno, síganos por allá, interactúen con nosotros como mi amigo Raúl. Saludos, Rulo, muchas gracias. Esto es una fe de ratas, porque en el episodio pasado él me dice, oye, todo muy padre, pero, a ver, espérame, mijita, que yo me lo sé diferente. ¿Se acuerdan que yo les dije que había una diferencia entre síntoma y el trastorno? Pues bueno, la regué, porque yo les dije que el síntoma se podía medir y tal, 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 y no, o sea, mi amiguito me dijo, güey, a ver, ponte lista. Bueno, no, me lo dijo en buena onda, pero pues básicamente es eso. El síntoma no es medible. El síntoma no es medible porque es lo que el sujeto refiere. El sujeto llega y te dice, siento mucho calor. Yo creo que tengo la temperatura muy alta. Tengo fiebre. Entonces tú dices, ok, bueno, vamos a medirlo. Entonces lo que mides no es el síntoma, sino el signo. Ok, esto es más médico. Pero pues sí aplica también para la psicología, porque precisamente este amigo que es muy fan de las neurociencias me decía, nosotros llevamos una materia que se llama biofeedback ahí en la uni, en donde se planeaba medir pues al sujeto bajo ciertas circunstancias, sobre todo la psicología experimental también hace mucho eso y la neurociencia. Medirle el pulso, medirle la respiración, las pulsaciones, todo. La temperatura, la sudoración, para pues verificar ciertas cosas, ¿no? De acuerdo a lo que se quisiera experimentar. Entonces mi amigo me decía, eso no son síntomas, son signos. Y dije, oh, sí es cierto. O sea, realmente di mal la información, chicos. Por eso les digo, siempre chequen, verifiquen, cuestionen. Y sobre todo, pues también, corríjanme, ¿no? Y pues en este caso, gracias Rulo por escucharme, por ponerme atención y decir, la regaste. Y yo lo admito, la regué, lo dije mal, pero bueno, ya estamos corrigiendo el error. Muchas gracias. Y ya les dije, ustedes también interactúen conmigo, háblenme, platíquenme, díganme sus dudas, sugiéranme temas y bueno, ya, ahora sí, ya me voy. Los amo. Bye.